Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 de esta jornada de miércoles, día 3 de abril. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde hablando de todo lo que viene rodeando al deporte vallisoletano en la jornada de hoy, con mucho fútbol, porque ya saben, mañana el Real Valladolid volverá a jugar partido de liga, lo hará a las 8 y media de la tarde en Butarque ante el Leganés, en un partido vital para las aspiraciones del conjunto blanquivioleta. Pero antes de nada, como cada día, lo primero que hacemos es recordarte a través de qué puntos del dial nos puedes sintonizar. Si quieres estar con nosotros hasta las 4 de la tarde, tienes que sintonizar el 101.2 de la FM. COPE más Valladolid, COPE Íscar, allí te vamos a acompañar hasta las 4, exactamente igual que en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles, tanto de COPE como de Tiempo de Juego, seleccionando la pestaña de nuestra ciudad. Y en cambio, solo vamos a estar contigo hasta las 4 de la tarde, tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la onda media. Celia Vázquez es quien atiende hoy el control. El día viene así con estos titulares. Ya hay lista de convocados para el partido que mañana va a jugar el Real Valladolid en Butarque ante el Leganés. Con plaga de lesiones, con sancionados también, ahí no es plaga porque son dos, pero bueno, también suman. Así que en definitiva, 8 bajas son las que tiene que afrontar Sergio González. La última, la de Duje Chop, el croata, que no entra en la lista por unas molestias musculares, así que también se cae de esa citación a la que han tenido que entrar, lógicamente, para completar dos futbolistas del filial. Se lleva Sergio González a todos los jugadores disponibles de la primera plantilla, además de a Salisu y a Miguel de la Fuente. Un Sergio González que ha hablado hoy en sala de prensa y al que escucharemos ampliamente. Un técnico que ha cuantificado en mínimo 3 victorias lo que va a tener que conseguir de aquí a final de temporada el Real Valladolid para salvar la categoría. Acompañada, lógicamente, ha dicho, de algún empate por alguna parte, pero 3 son las victorias que cree que mínimo le van a hacer falta al Real Valladolid, su entrenador, que ha catalogado de fundamental el partido de mañana y que lógicamente está muy pendiente del resto de la jornada. Ayer ha reconocido, vio ese partido loco entre el Villarreal y el FC Barcelona, y hoy lógicamente estará pendiente del resto de la jornada, sobre todo ese Huesca Celta de Vigo. Y es que el Real Valladolid, sí, como tal, juega mañana, pero lleva jugando desde ayer con el resto de rivales, y ayer Pues fue de locura, fue de infarto. Yo creo que así no aguantamos hasta final de temporada. Y ayer uno de los rivales directísimos de este Real Valladolid sumó un punto o se dejó 2, cada uno que lo interprete como quiera, porque el Villarreal, ya lo saben, acabó empatando a 4, pero remontó un 0-2 y se dejó remontar en el descuento un 4-2. Así que otra vez que el equipo de la Cerámica vuelve a dejar escapar 2 goles de renta en la segunda parte, en el descuento en el caso de ayer. Así que se queda por debajo del Real Valladolid, que pase lo que pase, esta jornada volverá a estar fuera de los puestos de descenso. Escucharemos también a Mauricio Pellegrino, el técnico del Leganés, que ha hablado del Pucela, ha hablado de la posibilidad de que José Arnaiz juegue o no mañana ante su ex-equipo, y también ha hablado del Pichu Cuellar, ya lo saben, situado en el Real Valladolid de cara a la próxima temporada. También escucharemos a nuestro compañero Santi Duque, que nos va a traer la última hora del cuadro pepinero. Y hoy también habrá tiempo para el atletismo popular. En la parte final de nuestro programa llamaremos a la puerta de la Alpargata, de Juan García Tejedor, para que nos cuente cómo fue esa carrera Ríos de Luz y cómo se presenta el fin de semana en cuanto al atletismo popular en nuestra ciudad y también en la provincia. Estamos llegando ya a las 3 y media de la tarde, así que separamos nuestros caminos. Seguimos hasta las 4 en el 101.2 de la FM.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Valladolid, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Jueves 4 de abril, desde las 8 de la tarde, Leganés Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Restaurante Buena Brasa, Minguela Interiorismo, Ventanas Talva, Talleres Alpe, Naranjas Tomasín, Clínicas Estéticas Siloé, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Alto Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Mega Luisfer, venta y reparación de móviles Mega Luisfer, ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Ya estamos de vuelta, 3 de la tarde y casi 32 minutos. Vamos a arrancar nuestro Deportes COPE Valladolid de hoy hablando de fútbol, hablando de un Real Valladolid que ya tiene lista de convocados para el partido de mañana ante el Leganés. Ya lo hemos dicho, luego la detallaremos ampliamente, pero Salisu y Miguel de la Fuente han tenido que completar la lista de 18 convocados. Pero, lógicamente, hay que hablar, por supuesto, y mucho del Real Valladolid, hay que escuchar a Sergio, en breve vamos a empezar a hacerlo, pero hay que hablar del resto de la jornada, porque ya estamos en la jornada 30, quedan con esta 9 jornadas para el Real Valladolid y muchos partidos en los que el Pucela se la juega, más allá de los 9 que le quedan al equipo blanquivioleta, porque, lógicamente, esto no es cosa de uno. Hombre, el Real Valladolid tiene la gran ventaja de que depende de sí mismo. Es decir, si el Real Valladolid hace los deberes, se salva. No necesita pinchazos de otros. Aunque esos pinchazos si vienen, pues desde luego que muchísimo mejor. Ayer comenzó la jornada y ayer había sobre todo un partido que teníamos todos marcados en rojo. Sí es verdad que, por ejemplo, todos teníamos claro que si el Girona no puntuaba en el Wanda Metropolitano, pues era una buena noticia, más que nada porque el Girona ahora mismo se ha quedado con 34 puntos, es decir, 4 más que el Real Valladolid, lo que significa que si el Pucela le diera por ganar mañana el Leganés, pues metes al Girona en tu lucha de lleno. Además teniendo que jugar contra el equipo de Eusebio Sacristán dentro de algunas jornadas. Pero bueno, ese era un partido que sí, que sería además el resultado positivo, pero bueno, no era el importante. 3/4 partes de lo mismo con el Español Getafe. Si hubiera ganado el Getafe, pues hubiera estado bien. Al final un empate del Español hace que esté en 35, es decir, que no se vaya muy lejos, y exactamente lo mismo que con el Girona. Si te da por ganar, metes también al Español en tu liga de lleno. El partido que todos teníamos marcado, lógicamente, era el último de la jornada de ayer, ese Villarreal Fútbol Club Barcelona. Un partido en el que se me cae el lápiz, en el que tenía que ganar el Barça, sí o sí. Eso lo decíamos a las 9:30 de la noche, cuando arrancaba el partido. Cuando al Barça le empezaron a entrar los goles y se puso 0-2 arriba, pues yo creo que alguno incluso apagó la tele y dijo, bueno, pues deberes hechos, el Villarreal no va a sumar y el Barça va a hacer los deberes. Bueno, pues después de lo que pasó la semana pasada en Vigo, yo creo que ya esto no lo podemos volver a hacer. Es decir, no podemos volver a dejar nada, por supuesto, y aunque un equipo vaya ganando 5-0, que se entienda la exageración, no hay que apagar la tele y no hay que dejar de estar pendiente. Ayer el Villarreal le remonta un 0-2 al Barça, al líder de la competición y a un equipo que solo ha perdido 2 partidos en lo que va de temporada. A los 16 minutos, ya digo, 0-2 para el Barça, que tuvo oportunidades para hacer incluso alguno más. Pero a partir de ahí, Llegó la fiesta. Antes del descanso, en el minuto 23, Samu Chukwueze, jugadorazo que tiene el Villarreal ahí, puso el 1-2. Nada más empezar la segunda parte, llegó el empate a 2. Y yo creo que ya todos nos veíamos venir algo parecido a lo de Vigo. Y así fue, así sucedió. 3-2 de Iborra, 4-2 de Carlos Bacca en el 80. En el 80, el Villarreal ganaba 4-2 al Barça. El drama era tremendo. El negativismo inundó Valladolid y todo el mundo, poco menos que se veía en segunda división. Y apareció quien tenía que aparecer. Leo Messi, el mejor jugador del mundo, para, con una falta, otra más, magistralmente lanzada, batir a Sergio Asenjo en el 90. O sea, en el 90 el Barça hace el 4-3. Si es verdad que hay una circunstancia que yo creo que claramente marca el final de partido, y es que el Villarreal se queda con 10 en el 86 por la segunda amarilla a Álvaro. Pero hasta el 90, ya digo, el Barça palmaba 4-2. En el 90 Messi hace el golazo. Y en el 93, más de un grito a alguno de nuestros oyentes escucharía de algún vecino, de alguien cercano, porque yo creo que se celebró en todo Valladolid ese gol de Luis Suárez en el 93, que ponía el empate a 4 final. Un gol importantísimo para el Real Valladolid. Importantísimo. ¿Por qué? Lógicamente por el tema de puntos. El Villarreal no suma 3 y tan solo suma 1. Sigue estando por debajo del Real Valladolid. Empatado a puntos con 30, pero por debajo del cuadro blanquivioleta en la clasificación. Porque tiene el gol, habrás ganado el equipo de Sergio. Y sobre todo por el plano anímico. Al Villarreal, recuerden, el sábado el Celta le levanta un 2-0, un 0-2 en este caso, para acabar ganando 3-2 en la segunda parte, en un resultado que yo mantengo, creo que no es bueno para el Real Valladolid, o no fue bueno para el Real Valladolid. Eso el sábado. Ayer, lo mismo, casi multiplicado por 10. Porque que en el minuto 90 vayas ganando 4-2 y acabes empatando, el palo es tremendo. ¿Sumas un punto que no contabas con él? Sí. Pero el palo es descomunal para el Villarreal, que vamos a ver cómo encaja esto antes del partido que va a jugar la semana que viene en el campo del Real Betis, que va a ser el partido que cierre la jornada del fin de semana, el domingo a las 9:45, ese Real Betis-Villarreal. Este partido, quien más quien menos, estuvo pendiente. Mucha gente, muchos de nuestros oyentes, seguro que incluso verían el partido de ayer. Y lógicamente, dentro del vestuario del Real Valladolid, pasó exactamente lo mismo. Y su máximo exponente, su entrenador, Sergio González, ha reconocido esta mañana que el partido sí lo vio y hablaba así de cómo vivió la locura del 4-4 en el Estadio de la Cerámica.
Bueno, con tensión. Es verdad que al final nosotros dependemos de nosotros, pero lo que hemos dicho, ¿no? Cualquier cosa que te pueda beneficiar, estás pendiente de ella, ¿no? Y es verdad que, bueno, que son situaciones que inconscientemente tú eres humano y estás pendiente de ellas, ¿no? Pero bueno, con tensión y bueno. Y tranquilo. Sí. Al final, los que estamos en esta profesión sabemos que estamos siempre muy... Es una delgada línea, ¿no? Entre estar contento, triste, ganar, perder. Al final tienes que intentar, bueno, manejar todas esas situaciones. Y bueno, y por suerte nos ha pasado situaciones a favor, en contra. Bueno, está... La verdad que para un espectador neutro está chulo, ¿no? Lo que pasó ayer, ¿no? Pero para otros, pues bueno, está un poquito más apretado.
Sí, desde luego. Para una persona de una ciudad no inmersa en esto, yo que sé, para un seguidor, por ejemplo, del Alavés, en Vitoria el partido de ayer fue una locura, una maravilla y un espectáculo. Aquí en Valladolid hubo infartos de por medio. Pero bueno, lo decía Sergio González y es la realidad. Hay que estar pendientes de estos partidos, claro que dentro de ese vestuario se está. Y hoy la jornada también pinta chula, porque quitando el Valencia-Real Madrid, en el que el Pucela no se juega nada, los otros tres partidos sí influyen directamente al equipo blanquivioleta. 7:30, Athletic de Bilbao-Levante. Lógicamente, a muerte con el Athletic de Bilbao. Y a las 8:30, doble ración. Eibar-Rayo Vallecano. Mendilibar, confiemos en que nos eche una mano y el Rayo Vallecano no puntúe. Un Rayo que, recuerden, está 6 puntos por debajo del Real Valladolid. Y sobre todo, el premio gordo, también a las 8:30, Huesca-Celta de Vigo. Aquí, ¿qué queremos que pase? Pues hay disparidad de opiniones. Aunque todo el mundo yo creo que coincide en una cosa. Que no gane el Celta, es decir, empate o victoria del Huesca, pero que el Celta no gane. Coincidía de pleno en este análisis Sergio González.
Hombre, pues la verdad que todo lo que no sea que sume el Celta creo que no beneficiaría, ¿no? No te sé decir si una victoria o un empate de Huesca, si no lo sé, porque al final Huesca es un equipo que aún tampoco ha dicho su último aliento, ¿no? O sea, al final es un equipo que está haciendo bien las cosas y que porque no se puede reenganchar, ¿no? Pero todo lo que fuera que Celta no sumara creo que sería, bueno, el entorno más, la preparación mejor para poder encarar el partido de Leganés, pues todavía con más confianza de la que podamos tener.
Sí, porque mañana el único equipo de la zona baja que juega es el Pucela. Mañana el resto de partidos, Sevilla, Alavés, Real Sociedad, Real Betis, no influyen tanto, o no influyen directamente en la zona baja, pero hoy la tarde va a ser de las buenas. De 7:30 a 10:30 más o menos de la noche, 3 horas de vértigo para los aficionados del Real Valladolid. Esperemos que la cosa acabe bien. Una de las cosas que están claras, clarísima, porque las matemáticas no mienten, es que el Real Valladolid va a acabar esta jornada número 30, pase lo que pase en los partidos de esta tarde, fuera del descenso, debido a ese empate del Villarreal ayer en la cerámica ante el Fútbol Club Barcelona. Hoy a Sergio se le preguntaba por esto, si es bueno, si les quita un poco de presión de cara al partido de mañana, o cómo interpreta este hecho.
Hombre, no debería cambiar nada, ¿no? Pues nos tenemos que aislar un poquito de lo que es el famoso entorno, ¿no? Sí que es verdad que de reojo lo ves y, bueno, y si lo de fuera te puede favorecer en algo a nivel de mental sobre todo, ¿no? Pues es importante, ¿no? Yo creo que al final dependemos de nosotros, ya sea mañana, sea el partido el domingo, sea otro partido. Sabemos que la salvación no va a estar, lo dijimos la semana pasada, ni con 30, ni con 31, ni con 33. Vamos a tener que sumar como mínimo 3 victorias y vamos en ese camino. Nuestra idea es depender de nosotros mismos porque es lo que podemos manejar, ¿no? Lo que podemos controlar. Pero sí que es verdad que, bueno, que sí hay detallitos que te pueden ayudar a que la concentración o la fuerza mental para preparar el partido, para, bueno, ya por el partido en una condición mejor, bueno, pues bienvenida, ¿no?
Lo que parecía claro hace algunas semanas es que la cosa del descenso iba a ser cosa de 5. Es decir, Huesca, Rayo, Celta, Valladolid, Villarreal. El Levante se está metiendo. Vamos a ver qué hace hoy, pero el Levante se está metiendo porque tiene 32, dos más tan solo que el Real Valladolid. Y ya hemos dicho antes que Girona y Español se quedan relativamente cerca también de esos puestos. Si al Real Valladolid le da por ganar el Leganés, también el Leganés se quedaría 3 puntos por encima tan solo del Pucela si el cuadro blanquivioleta ganara en Butarque. Una victoria del Real Valladolid haría que muchos más equipos se metieran en esa lucha por evitar los puestos de descenso. Algo que a Sergio le gusta. Dice que ojalá cuantos más equipos acaben peleándose por el descenso, mejor.
Ojalá, esa es la idea, ¿no? La idea es que nosotros estemos, conseguir la victoria para poder acercar a todos esos equipos que, bueno, que quizás estarán un poquito más tranquilos, ¿no? Aún queda muchísima liga, ¿no? Son 9 partidos, nos da la sensación que queremos salvarnos como antes de tiempo, ¿no? Como que sumar los puntos de ahora son distintos a los de la jornada 37 y 38, cuando en teoría son los mismos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que tener un poquito ese equilibrio, ¿no? Es verdad que cuanto antes los tengas, pues muchísimo mejor, ¿no? Mucha más tranquilidad, ¿no? Pero yo creo que aparte de la fuerza mental, la paciencia, la tranquilidad, el saber un poquito equilibrar todas las emociones va a ser importante, además siempre de jugar bien al fútbol, ¿eh? Porque al final el fútbol es con la pelota, pero todo lo demás son herramientas que te pueden sumar para encarar un poco lo que es esta recta final, ¿no? No tampoco la precipitación, el hecho de que si no sois el mañana, esa sensación de ansiedad. O sea, hay que intentar estar estables dentro de esta, claro, de lo que nos estamos jugando, que es muchísimo.
Es la vida lo que se está jugando el Real Valladolid. Y Sergio también ha tirado de cuentas. En esta ocasión sí, se ha mojado a la pregunta de cuántas victorias cree que le pueden hacer falta al Real Valladolid, o cuántos puntos, en este caso lo ha cifrado él en victorias, le pueden hacer falta o le harán falta al Real Valladolid para eludir el descenso. Recuerdo, al Pucela le quedan 9 partidos. Hay conjuntos ya, los que jugaron ayer, a los que le quedan 8, pero al Pucela le quedan 9 enfrentamientos. ¿Dónde pone Sergio el mínimo de victorias? Lo pone aquí.
Mínimo 3 victorias. La verdad que no te sé los cálculos, pero bueno, nuestra idea es mínimo conseguir esas 3 victorias, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, intentar también pelear pues a un empate que también nos pueda ayudar, ¿no? Pero bueno, cada semana se va a determinar, ¿no? Quizás antes del partido Celta-Villarreal parece que la situación estaba más próxima o con menos puntos, después de ese partido parece más bueno. Ya digo que eso es aliciente, pero nosotros tenemos que centrarnos en intentar ganar los máximos puntos posibles, ¿no? Y el primer partido es el mañana, pues ojalá pues consigamos la victoria.
Veremos, 3 victorias mínimo, algún empate rascando por ahí, y el Pucela, ya saben, ahora mismo tiene 30 puntos. Es decir, que la salvación minimísimo, Sergio González la cuantifica en 39 puntos. Ya saben, el Celta, perdón, es el equipo que ahora mismo marca esa posición de descenso con 28 a expensas de lo que pase hoy en Huesca. Un Huesca que, por cierto, se va a convertir en... no sé qué palabra usar, pero en juez y parte, por supuesto, parte de la lucha por el descenso, porque es que hoy juega, hoy recibe en el Alcoraz al Celta, pero es que el fin de semana, el domingo a las 6:30, viaja hasta la ciudad de Valencia para medirse al Levante. Telita también el partido que viene la jornada siguiente, que ya hablaremos de ella después del partido del Pucela, pero bueno, el Huesca va a tener dos partidos ante dos rivales directos, va a tener ante sí la opción de salir de ese farolillo rojo que ahora mismo ocupa el equipo ostense con 22 puntos. Esto en cuanto a la jornada, las cuentas de la permanencia, hoy sí que Sergio se ha mojado y ha hablado sobre ello, pero hay que hablar del propio Real Valladolid, del equipo blanquivioleta que hoy se ha entrenado, lo ha hecho a puerta cerrada en el estadio José Zorrilla y había varios interrogantes en cuanto a estado físico de algunos de los jugadores del Real Valladolid, después sobre todo del entrenamiento de ayer. Ya lo contó Juan Carlos Amón, esas bajas, esas dudas que había para el partido ante el Leganés. Ha habido lista de convocados. Ahora la contamos porque Sergio, antes de que saliera la lista, hablaba de cómo se encuentran físicamente tres de los hombres que eran dudas. Algunos, bueno, se han despejado todas las dudas, eso es evidente, unas para bien, otras para mal, pero hablaba así de Borja Fernández, que ya está entrenando al mismo ritmo que sus compañeros, de Fernando Calero, que no se había entrenado ni ayer ni antes de ayer, y de Duje Chop, que ayer también se tuvo que retirar antes de tiempo.
Sí, bueno, Borja ayer empezó a entrenar con el grupo, tiene buenas sensaciones, las molestias le han remitido, pero aún le falta un poco la carga física de ponerse a punto, ¿no? Para mañana no va a estar en la lista. Calero era un poquito más por precaución, ¿no? Tenía una sensación un poco incómoda en lo que es el recto de la pierna, le hemos intentado guardar un poco, tampoco había mucho margen de mejora, mucho margen de descanso, pero ha entrenado ya a la perfección y está apto para incluso para poder jugar si lo deseamos. Chop está con molestias y está para mañana le haremos unas pruebas, pero en principio no puede ir como no, por lesión.
Pues esas son las novedades en la lista. Duje Chop se cae a última hora de la lista de convocados y se suma a la enfermería que está rebosando. 6 bajas por lesión tiene Sergio para este partido. Recapitulamos: Luismi, Steven Plaza, Pablo Hervías, Tony Villa, Borja y Duje Chop. 6 bajas por lesión. A lo que hay que sumar 2 por sanción, ya lo saben. Enes Unal y Anuar, que vieron quinta amarilla en el partido ante la Real Sociedad. Así que 8 bajas tiene Sergio para el partido de mañana. Lógicamente los números no mienten. Y si tienes 8 bajas, por narices, tienes que tirar del B, del Promesas. Claro, ya entre los jugadores de la primera plantilla está Waldo. Es decir, ya Waldo es miembro de pleno derecho y uno más de primera plantilla. Pero Waldo, lógicamente, va citado. Van todos, de hecho, los jugadores de la primera plantilla disponibles, incluido Moy, por ejemplo, que fue el único descarte por decisión técnica ante la Real Sociedad. Y viajan 2 canteranos más. 1, Salisu. 2, Miguel de la Fuente. Para completar la lista de 18 jugadores convocados, que está compuesta por Masip y Joel en portería, Antoñito, Calero, Joaquín, Javi Moyano, Moy, Kiko Olivas, Nacho y Salisu como defensas. Es decir, 27 defensas en la lista de convocados. Tampoco hay más. Es que no hay que criticar lo más mínimo porque es que es lo que hay. Centrocampistas, Keco, Michel Herrero, Rubén Alcaraz, Waldo y Óscar Plano. Y delanteros, Sergi Guardiola, Daniel Everde y Miguel de la Fuente. Esa es la lista completa de convocados del Real Valladolid. Un cuadro, el blanquivioleta, que Sergio ha reconocido hoy puede mover la alineación. Desde luego que, vista la lista y la respuesta siguiente que vamos a escuchar, se atisban cambios, como reconocía el técnico catalán.
Bueno, muy distinto no lo sé, pero sí que habrá que con diferentes protagonistas. Esto sí, con diferentes protagonistas, porque también yo creo que es necesario, ¿no? Sobre todo si realmente predicamos y ponemos el ejemplo que somos la fuerza grupal, ¿no? Al final, los futbolistas estamos todos muy igualados y hay que aprovechar siempre el estado físico de cada uno. Entonces, bueno, en esa posibilidad estamos barajando las diferentes opciones de tener alternativas, tenemos buenas alternativas, tenemos posibilidades, sabemos que hay otro partido el domingo, entonces sacando, viendo que nos puede encajar genial para este partido de jueves porque es el más importante, pero también mirando de reojo el otro, vamos a intentar hacer 2 once muy competitivos, pero siempre tirando la fuerza grupal, y lo tú has dicho, ¿no? Pues quitando al final nombres distintos, pero al final con el mismo esfuerzo y con las mismas ganas.
Y claro, viendo la lista de convocados, 8 son los defensas, exactamente, que se lleva Sergio González a Leganés, y viendo que salís el hombre que entra del filial, aparte de Miguel de la Fuente, por cierto, para los que lo pensaran, solo hay dos medios centros en la plantilla, o en la lista, mejor dicho, ante las bajas de ante la baja de Anuar por sanción. El Azen, el jugador del Promesas, está sancionado. Es decir, no entra en la lista porque está sancionado, porque vio la quinta tarjeta amarilla en el partido del Promesas ante el Internacional de Madrid, que ya había gente pidiendo al Azen. El Azen no puede viajar porque tiene que cumplir partido de sanción. Así que por eso no está y por eso viaja Salisu en la expedición blanquivioleta. Lo dicho, 8 son los defensas que se lleva Sergio Aleganés, 4 son los centrales puros y 4, los otros 4 son laterales. Por eso se le ha preguntado directamente si jugar con 5 atrás es una opción. Y el técnico ha reconocido, y yo creo que ha dejado entrever, que así va a ser.
No, está claro que te puede, tú te replanteas siempre muchas cosas, ¿no? Al final nosotros lo que queremos también es mejorar, encontrar, buscar qué es lo mejor para poder encarar el partido, ¿no? Sabemos que siempre contra la línea de 5-3-2, pues bueno, quizás con ese 4-4 nuestro no nos han salido siempre las cosas tan bien, quitando el día del Betis, que nunca lo decís, pero el día del Betis sí que jugamos contra la línea de 5 y conseguimos la victoria. En los demás partidos el guión ha sido que ellos se nos han adelantado y a partir de ahí nosotros hemos sido un poco a rebufo y quizás han fortalecido lo que es el sistema en contra de nuestro. Bueno, tenemos la posibilidad de manejar diferentes opciones, vamos a ver cuál es la que pensamos en estos últimos días, que es la mejor, pero sí que verá que puede haber alguna variación.
Bueno, pues puede ser una opción. Ya saben que el Leganés precisamente es un equipo que juega con defensa de 5. Ahora en breve escucharemos la última hora del cuadro pepinero. Pero antes un último sonido de Sergio González, mañana escucharemos más. Mañana le escucharemos hablando del partido, de esos problemas que está teniendo el equipo para ganar en casa, de todo lo que ha dado de sí la rueda de prensa de hoy. Pero un último sonido hablando del VAR, del videoarbitraje. Le han vuelto a preguntar a Sergio González por este tema y ha dicho que bueno, que no se quiere calentar con el VAR, aunque bueno, reconoce que les trae por la calle de la amargura.
Tú me quieres calentar. No, al final es una situación, o sea, todos somos conscientes de lo que ha pasado con el VAR y somos conscientes que bueno, que en el VAR es verdad que bueno, que el VAR bueno, dictaminó algo que entre comillas nos benefició, pero bueno, ojalá no se hubieran cambiado esas por todas las demás que no nos acertaban, ¿no? Bueno, al final es que me calentáis, entonces prefiero no hablar del VAR, o sea, son situaciones que estén así, nosotros tenemos que intentar generar fútbol, intentar generar situaciones y sobre todo acertarlas, ¿no? Y luego en defensa estar fuertes, ¿no? Y a partir de ahí, ojalá pues el VAR nos pueda, bueno, nos pueda estar más próximo. Por ejemplo, ayer en el Atlético de Madrid yo pensé que era fuera de juego claro y luego pues, el VAR dijo que no, bueno, pues al final lo demostró. Pero son situaciones tan individuales que no podemos gastar tiempo en ellas porque no dependen de nosotros.
¿Qué explicaciones tienes?
A mí me...
lo que ha pasado,
sí, yo te lo expliqué después del partido, expliqué
no,
la...
De los árbitros y del...
Bueno, al final la famosa explicación del gris, pero es que el gris es muy difícil dictaminar gris. La jugada gris al final es subjetiva y al final depende un poco de uno, ¿no? Entonces, ahí es donde está, digamos, la diferencia de criterios, la diferencia de percepción de nuestra, ¿no? Pero verdad que el árbitro me da una explicación y yo, pues bueno, pues la expliqué el otro día y bueno, yo puedo pensar que no, como lo pienso y él me dijo esa, pues bueno, pues al final. Ya digo que no podemos gastar tiempo en ello porque es que no depende de nosotros.
Pues esas son las palabras de Sergio González, lo dicho, mañana escucharemos más, pero también queremos tocar un poquito cómo viene el rival del equipo blanquivioleta, el Leganés, un conjunto que se está haciendo fortísimo en casa. De hecho, de los 14 partidos que ha jugado el Lega en casa, tan solo ha perdido 2, 6 victorias, 6 empates, 2 derrotas. Un equipo muy aguerrido el de Mauricio Pellegrino, así que vamos a llamar a la puerta de nuestro compañero Santi Duque, que es el encargado de acercarnos siempre a la cadena COPE en la actualidad del Club Deportivo Leganés. Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues viendo los resultados que se han producido en la jornada, la verdad es que el Leganés afronta con mucha responsabilidad este partido ante el Valladolid, pensando que puede ser una oportunidad casi definitiva para dejar, no sentenciada, porque esto puede ir a más puntos, pero sí de una manera bastante consolidada su presencia en Primera División la próxima temporada. No está en Nesiri, es la baja principal del Leganés, es la ausencia más significativa del cuadro pepinero y tampoco Braithwaite, o sea que la pareja de delanteros del conjunto blanquiazul va a estar ausente, como ya ocurría en el Coliseo Alfonso Pérez. Santos y Carrillo van a estar en la delantera, y Kenneth Omerú ha tenido algunos problemas físicos y parece que no va a estar. Todo apunta a que Pellegrino va a repetir el 11 que ganó por 0-2 en su visita, en ese triunfo histórico en el derbi, con Cuellar en portería, con Jonathan Silva en el carril izquierdo y Niom en el carril derecho, 3 centrales con Bustinza, con Siobas y con Rodrigo Tarín en ese centro de la zaga. En el centro del campo estarían Rubén Pérez y Mikel Vesga, con Óscar, con Santos y con Carrillo en la delantera. Se va a llenar Butarque, que es uno de los estadios que mejor afluencia, porcentaje de afluencia tiene de toda la categoría. Ya digo que el partido está señalado en rojo en el calendario del conjunto blanquiazul y que ven una oportunidad pintiparada para casi consolidar su presencia en la primera división la próxima temporada. Un abrazo grande.
Otro para ti, Santi, y muchísimas gracias. Y vamos a escuchar también a Mauricio Pellegrino hablar sobre el Pichu Cuellar, ya lo saben, relacionado con el Real Valladolid para la próxima temporada. Esto ha dicho el técnico argentino.
Bueno, nosotros tenemos en este equipo muchos jugadores que terminan contrato, ¿no? Y los que terminan contrato vienen los agentes y tienen oferta de otros clubes. Y ha pasado con Unai anteriormente y, bueno, rumores. Ahora, yo me remito a lo que veo de mi jugador todos los días, ¿no? A los rumores. Y el comportamiento de Cuellar todos los días de que hemos iniciado hasta hoy ha sido ejemplar. Es uno de los jugadores, el de más experiencia que tenemos en el equipo y es un espejo para los demás de la manera que entrena y cómo compite. Y yo me agarro de esas cosas, ¿no? No puedo controlar lo que se maneja desde fuera, porque bueno, eso es así, y en el caso de él ha sido ejemplar el profesionalismo que ha mostrado desde que he llegado yo.
Pues esas son las palabras de Pellegrino. Mañana le escucharemos hablando del Real Valladolid. Son las 3 de la tarde y 55 minutos, una pausa y hablamos de atletismo popular.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Si el pasado jueves te quedaste con mal sabor de boca, este jueves lo arreglamos, porque sorteamos una cena para dos personas en el restaurante Caracas. Todos los jueves, Estudio Padel, con Iván Contrapared y Roberto Safra. Sigue nuestro sorteo en redes sociales. Estudio Padel, patrocinado por Escuela de Padel Safra.
Ya estamos aquí de vuelta, momento para hablar de atletismo popular y marcharnos hasta la calle Cánovas del Castillo, hasta la Alpargata, para hablar con Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Diego, buenas tardes.
Supongo que correrías, ¿no?, el pasado fin de semana esa carrera Ríos de Luz.
¿Cómo para no correrla?
Hombre, con lo que ha costado.
Una carrera impresionante, con un ambiente fabuloso, con una ciudad volcada más que nunca, porque tuvimos de favorable el tiempo, que hacía extraordinario, sí. Sábado por la tarde en Valladolid, tremendo, y desde luego con una prueba que yo creo que está inventada de cara pues a otras pruebas que puede haber por allí, por el mes de diciembre, llamada San Silvestre, y que desde luego no sé a qué esperamos para que esta sea la prueba de Valladolid. Sí. Es una cosa que creo que está inventada y que desde luego Ríos de Luz tiene que ser la carrera por excelencia de Valladolid.
Sí, porque eran 6.000, creo, los inscritos. Muchísima gente, yo tuve oportunidad de verlo por las aceras, animando y aplaudiendo a los corredores. O sea que esto genera también mucho movimiento en el centro, que al final es de lo que se quejan los comerciantes, ¿no?
Claro, de lo que se quejan los comerciantes y sobre todo los hosteleros, porque imagínate...
Pues estaban los bares, personas, Juan, después de la carrera, que no se podía entrar a ninguno.
Por eso te digo, imagínate estas 6.000 personas que desplacen dos personas cada corredor. Tú imagínate lo que reporta una ciudad como Valladolid en una fecha como en diciembre, con todas las luces dadas. Ahora es en marzo, ha sido en noviembre, ha sido en febrero. El caso es que es una carrera que siempre ha sido de fechas movibles, pero yo creo, y a quien le corresponda, que la carrera está inventada y desde luego tiene que ser la prueba de Valladolid por excelencia.
Yo creo que ha podido servir esto, o quiero creer que ha podido servir esta carrera Ríos de Luz para reactivar lo otro. Vamos a ver si somos demasiado ilusos o no. Pero bueno, por lo demás, Juan, dejando de lado lo que pasó el fin de semana pasado, vamos a echar la vista al futuro. ¿Hay algo este fin de semana para todos nuestros runners?
Pues fíjate, vamos a partir de que el domingo una edición más de las Leguas Maite Martínez, que organiza la Diputación Provincial de Valladolid, en este caso 24 ediciones y se dice pronto 24 años organizando competiciones como estas de las Leguas, y en este caso va a ser la población de Villar de Frades la que, bueno, concentre allí a todos los atletas populares que quieran correr esta distancia, prácticamente 6 kilómetros, suele ser duras y desde luego el fin de semana amenaza frío, con lo cual también va a ser frío. Y lejos de allí, pero también en la provincia, Medina del Campo tiene una prueba nueva, una prueba que son los 5 y los 10 kilómetros Castillo de la Mota de Medina del Campo. será el sábado a las 6 de la tarde con la salida y la llegada a la Plaza Mayor, lo que, fíjate, también hace las delicias de todos los atletas que quieran ir hasta la localidad de Medina del Campo.
Pues ya lo saben, nuestros corredores populares, las dos citas que tienen este fin de semana. Juan, muchísimas gracias por contárnoslo como siempre y a partir de las 5 nos vemos en la Alpargata.
Pues ahí estaremos, Diego. Hasta luego.
Un abrazo. Pues ya lo saben todos nuestros oyentes y mañana volvemos. Nos despedimos ya a esta hora, muy pendientes de lo que pase hoy en Tiempo de Juego con esa jornada intersemanal con los partidos por el descenso. Mañana se lo contamos todo aquí a partir de las 3:25. Ahora se quedan con la tarde. Hasta luego.